Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Mi nombre es Enrique Vargas y esto es el podcast de hoy de la Unión Podcastera. En este episodio te traigo una conversación que tuve con Luen Mendoza en octubre de 2019. El profesor Mendoza es un estudioso del podcast en Perú y ya en otra ocasión fue entrevistado aquí en la Unión Podcastera en un episodio anterior. Te invito a que escuches ese episodio. Pero en esta ocasión, la razón de esta conversación gira alrededor de un invento mío. Eso va a quedar claro cuando escuches el programa, pero te voy a explicar brevemente. Desde que a mí me dio la fiebre del podcasting, me la paso averiguando sobre el estado del podcast en Puerto Rico. Eso me llevó a hacer un programa para colectar datos de los podcasts y así saber cuántos hay, en qué categorías están, cuántos episodios tienen, cuántos se han publicado. Mucha información bien interesante y que ayuda a comprender cómo está el podcasting, en mi caso, de Puerto Rico. Mientras hacía eso, me preguntaba cómo se vería esa información de otros países. Así que en una ocasión le propuse esa idea a Luen para colectar datos de los podcasts de Perú. Y estuvimos haciendo ese proyecto desde marzo de 2019. Como te comenté, esta conversación que vas a escuchar ocurrió en octubre de 2019 y discutimos los datos hasta ese momento. Para que puedas comprender algunas partes de este episodio, creo que necesitas ver las gráficas a las que nos referimos. Esas gráficas se encuentran en la página de la Unión Podcastera, así que cuando tengas la oportunidad, visita unionpodcastera.com y busca las notas de este episodio. Al final de la conversación, voy a regresar para decirte los datos hasta enero de 2020. Y esos datos también van a estar en la página de la Unión Podcastera. Te adelanto que la escena del podcast de Perú ha cambiado bastante desde nuestra conversación. Luego de actualizar los datos, tengo una noticia que decirte. Pero primero, escucha la conversación que tuve con el profesor Luen Mendoza de Perú.
Oh, wow. Pues vamos a comenzar esta entrevista. A Luen Mendoza, una de las personas más buscadas en internet acerca del podcasting en estos días. Pues, Luen, si te puedes presentar, por favor.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Soy Luen Mendoza, Luis Enrique Mendoza. Soy periodista, licenciado en periodismo. Soy docente universitario y también me dedico al podcasting. Participo en dos podcasts, uno que es Hablemos con Spoilers, donde se comentan películas, series y temas de coyuntura, y Repopé, que era inicialmente el resumen de los podcasts de Perú, pero con, digamos, lo que ya vamos a hablar en un momento, nos hemos dado cuenta de que hay mucho más podcasts en el Perú, y hacer como un resumen semanal en audio termina siendo... terminan siendo dejados de lado algunos episodios que salen horas antes, un día antes. Entonces creo pertinente yo que debía pasar el resumen semanal a otro formato, ¿no? He creado un blog. En el blog comparto los links de los episodios estrenados en la semana y el podcast se mantiene, pero ahora lo que presento son entrevistas a podcasters peruanos para conocer un poco más de su experiencia, de su proyecto y cómo es que ven este panorama de la podcastfera peruana, ¿no? Enrique, gracias más bien por la entrevista y por permitirme conversar contigo ahora.
Claro, claro que sí. Es una entrevista que hemos estado hablándola desde hace un tiempo. Yo he estado muy ansioso por entrevistarte y sobre todo para la Unión Podcastera. Y me alegra muchísimo que por fin se da esta entrevista. Esta entrevista o esta conversación que quería tener contigo comenzó desde el año pasado, más o menos a finales del 2018.
Creo que yo te escribí por un tema y tú me respondiste por este tema.
Sí, sí, algo así. El detalle es que hace un tiempo yo mantengo una lista de podcast de Puerto Rico y decidí escribir un programa de computadora que me ayude a extraer datos o a colectar datos de esos podcasts de Puerto Rico. Y los datos que extraje me parecieron tan interesantes, me parece que revelan tanto sobre Puerto Rico que yo me preguntaba si sería lo mismo con otros países. Y creo que ahí es donde tú te comunicas conmigo, no me acuerdo cuál es el tema, pero yo pienso, wow, Luen es la persona si yo quiero hacer este mismo tipo de análisis con Perú y poder de esta manera comprobar o desaprobar la hipótesis que tengo que al analizar los podcasts de un país uno también aprende sobre ese país. Y yo te presenté la idea de que me gustaría analizar la lista de podcasts de Perú que tienes. Tú me la enviaste. Aquí lo importante es tener lo que se llama el RSS, que de ese archivo es que yo extraigo la información para analizar los podcasts. Y desde entonces hemos estado en conversación. Cada cierto tiempo yo corro el programa de computadora con los podcasts de Perú y te comparto esos datos. Y me parece que ha sido algo muy interesante y esta conversación se trata de eso. Se trata de las cosas que hemos aprendido acerca de Perú, mirando los datos de los podcasts de Perú, qué cosas yo he aprendido de Perú mirando esta información y claro, como un espectador desde afuera, y tú desde adentro, como peruano, mirando estos datos, ¿qué has aprendido de Perú?
Bueno, gracias por toda la introducción. Sí, fueron unas charlas, digamos que fue la charla más larga que he tenido por Twitter, porque nunca nos dijimos chau. Siempre fue compartir información, te envío este link, mira, estamos compartiendo data y fue un momento, digamos, una conversación muy gratificante y creo que esa conversación nunca va a tener un adiós, nunca va a tener un chao, un hasta luego, porque va a seguir de aquí en adelante, creo yo. Revisando los datos, en el caso peruano hay cosas que particularmente yo ya veía venir por su propio peso, ¿no? En el caso de el proveedor de servicio de podcast que más se usa en Perú todavía, creo yo, es iVoox, ¿no? Según lo que estabas recopilando, según la data que estabas tratando, el 48% de los podcasts peruanos utilizan como proveedor iVoox. Y es algo que yo, que he estudiado el podcast peruano desde 2016, he podido percibir, ¿no? Pero ahora con este nuevo actor que es Spotify, los podcasts nuevos buscan la alternativa de que sus contenidos aparezcan ahí. Pero iVoox te permite solo la aparición de los 20 episodios más recientes, lo cual limita el compartir de manera íntegra todos los audios que tiene uno en su feed. Entonces es ahí donde los productores, los podcasters buscan alternativas para que el contenido completo salga en Spotify. Y es ahí donde encontramos otras plataformas como lo que es Anchor, que según la data que pudiste tratar y que tenemos, tiene el 13.9% de podcast aquí en el país. Yo creo que puede ser más. El tema con Anchor es que tú ingresas a la web de Anchor y no hay un buscador como en iVoox, ¿no? iVoox es un audio kiosco, colocas una palabra, un término, buscas y aparece. Mientras que Anchor no. Anchor tú tienes que deducir, googlear. Ahora quizás con el tema de Spotify y los charts y en categorías, digamos que nos permiten encontrar con un poco más de facilidad cuáles son esos podcasts. Pero aún así, digamos, es complicado para poder ubicarlos, ¿no? Y un proveedor de servicio de podcast que quisiera resaltar es Wooshka, que según lo que tenemos de data tiene el 1.9%. Y es un 1.9% no menor, porque digamos que los podcasts, dos de los podcasts que están en los primeros lugares del top Perú de Spotify, utilizan como proveedor a Wooshka, que son el podcast Sin Paltas de Mía Nauca y Omar Dávila, y el podcast Calla Cabro de Manuel Ramírez, Josué Parodi y Alberto Castro. Entonces, ellos utilizan como proveedor Wooshka porque es un servicio gratuito y que te permite además, con total facilidad, que tus episodios, en su totalidad, todos aparezcan en Spotify, ¿no? Eso como un primer, una primera información, creo, Enrique, para poder conversar.
Sí. Antes de continuar, voy a comentar sobre los datos que colecto para que las personas que nos están escuchando entiendan el contexto.
Correcto, correcto.
Sí, y cómo es que yo adquiero los datos. Cuando uno se suscribe a un podcast utilizando un podcatcher, uno en realidad lo que tiene es acceso a un archivo que tiene una extensión RSS o .xml. Eso se escucha muy técnico, pero cuando uno visita una página en internet cualquiera, eso es exactamente lo que hace el browser. ¿Cómo yo le digo esta palabra en español?
¿Explorador?
El explorador. Cuando visitas una página en internet, lo que está haciendo es buscando un archivo en texto de esa página y el explorador te la interpreta y te pone la imagen aquí y te pone el texto en este sitio y se ve todo muy bonito. Pero realmente es un archivo en texto con todas las instrucciones para que tú puedas ver esa página. Pues un archivo es RSS, es similar. En esta ocasión, de lo que te dice es cuál es el podcast, cuáles son los episodios. Es decir, incluye mucha información acerca de ese podcast. Pues yo hice un programa de computadora que lee esos archivos y extrae información de cada uno de esos archivos. Y esa información, pues la dividí en hay unas cuatro categorías, o cinco categorías importantes, o al menos de los que yo extraigo datos. Lo primero que quiero saber es cuántos podcasts han publicado en los últimos 10 meses. Eso yo lo hago mirando el episodio más reciente y comparando a ver cuán antiguo es. El segundo dato que estoy mirando son las categorías. ¿A qué categoría le pertenece o qué categoría dice el podcast a la que pertenece? Esto es muy importante, la manera en que lo estoy tratando de decir, porque es el dueño del contenido, la persona que hace el podcast, la que decide a cuál categoría pertenece. Y a veces pues uno se encuentra podcast que quizás cae mejor en otra categoría, pero esta fue la categoría que ellos escogieron. El tercer dato que busco es cuál es el proveedor. Y eso yo lo hago mirando la dirección donde se encuentra ese archivo RSS. Miro la dirección, al inicio de esa dirección aparece, ya sea iVoox, Anchor, SoundCloud, Spreaker, aparece quién es el proveedor. Y yo pues extraigo esa información y las cuento para saber de dónde es que vienen los archivos. Y otra información que extraigo es el número de episodios. Cada podcast, cuántos episodios ha publicado, cuándo los publicó y con eso hago una gráfica para ver cuántos episodios han publicado a lo largo del tiempo. Es una de las gráficas más interesantes. Voy a ver si puedo hacer que en la página de la Unión Podcastera, y si a ti te parece, Luen, a mí me parece que ese es un dato muy interesante, publicar el último análisis que hicimos a los podcasts de Perú, para que la gente tenga la oportunidad de ver esta gráfica.
Yo creo que sí, y es necesario para que podamos entender lo que se va a conversar en el episodio, ¿no?
Sí.
Porque sí, lo podemos charlar, dialogar, pero tenerlo presente para poder observarlo creo que será muy pertinente.
Sí, y no, y estoy muy seguro que una vez las personas escuchen este episodio y miren la gráfica, se van a dar cuenta de otras cosas que quizás nosotros no conversamos no vamos a tener la oportunidad de hablar en nuestra conversación y también para darle la oportunidad de descubrir el podcast de Perú y cuál es el estatus, al menos en ese momento en que yo le tomé, yo digo que yo lo que hago es que le tomo una foto al estado del podcast, claro, de la lista que tenemos. Eso me trae otro tema muy importante, que me pasa lo mismo con los podcasts de Puerto Rico. Esta es la lista de podcasts que he identificado hasta ese momento. No estoy diciendo que los tengo todos, pero que sí hemos hecho un esfuerzo consciente por tratar de tenerlos todos. Y eso es importante porque es posible que nos falten podcasts que hayan sido publicados de alguna manera que todavía nosotros no conocemos. Así que eso me parece importante, que es de lo que es conocido para nosotros que estamos haciendo estos análisis. Un último análisis que es más misceláneo es el día de la semana cuando se publican los episodios. También me parece un dato interesante y que para muchos podcasters es importante. Eso a veces se preguntan cuál día de la semana, sobre todo aquellos podcasts que publican con cierta frecuencia, a veces se preguntan cuál es el día que conviene que yo publique mis episodios. Pues ese dato para algunos podcasters es importante y me parece también muy interesante.
Coincido porque justamente, y creo que eso también podemos hablar, influye mucho el día en que se publique el episodio, pero eso también quizás se deba a un factor, porque luego hablaremos cuál es el día en donde se publican más podcasts en Perú. Es que también los fines de semana, ya spoileando un poco, es donde quizás haya más posibilidades para los podcasters de grabar sus episodios. Entonces, algunos podrían subirlo directamente y otros esperar un par de días para poder editarlo y trabajarlo.
Exacto, sí. Y eso que también acabas de decir revela algo importante de estos datos. Que estos datos ven al podcasting desde el punto de vista de las personas que hacen podcast. Estos datos no me hablan de las personas que escuchan podcast, sino que es de los que lo hacen. Y que debe existir algún tipo de correlación. Tan solo pues no la tenemos.
Correcto.
Y yo esperaría que sea una correlación directa. Pero eso también es muy importante. Esto es de
claro. Y existen, bueno, tenemos el estudio Podcast Perú que hizo en el micro, que fue una encuesta para oyentes de podcast, y también la encuesta Pod de podcasteros, en la cual también hay una opción en la cual se puede delimitar los resultados por el país de residencia de los sondeados, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, con la encuesta de En el Micro y la encuesta Pod, alguna visión de lo que podemos tener en base a los oyentes. Pero esta data que vamos a comentar ahora es en base a la producción de podcast per se, la producción de podcast en sí mismo, ¿no?
Estábamos hablando de los proveedores. Fíjate, hiciste un comentario que también me parece importante hacer unas aclaraciones, porque estás mencionando Spotify. Yo no sabía, yo no tenía claro que Spotify no es un alojador de podcast. Así me explicaste por no. Nuestra conversación en Twitter.
Así es, hay que aclarar ciertas cosas. Spotify es un espacio, una plataforma para la distribución de los contenidos, más no un hosting, más no te permite el alojamiento, algo similar con lo que ocurre en Apple Podcast. No es que yo suba mis audios a Spotify, yo no es que suba mis audios a Apple Podcast, sino ellos lo que me solicitan a mí es el RSS. Así que yo necesito de otros proveedores como lo que son iVoox, Spreaker, Gushka, Audioboom, no sé, espero que no se me pase alguno, SoundCloud. Y con el RSS que podemos obtener de cada uno de ellos, recién podemos ingresar a Spotify for Podcasters. Entonces, hay que aclarar eso porque digamos que los podcasters en su mayoría dicen, escúchanos en Spotify, digamos los que han salido recientemente. pero no es que Spotify sea el único lugar en donde puedas escuchar el audio. El audio está en un proveedor, ya depende de ti si lo encuentras, lo ubicas. Pero yo creo que de todas maneras para alguien neófito, para alguien que recién ingresa al podcasting, Spotify es una vitrina importante para encontrar contenidos.
Sí, sí, exacto. Y esa es importante aclararlo porque cuando se ven los datos, ni Spotify ni Apple aparecen en la gráfica, en la gráfica sobre los proveedores. Y se debe a que cuando yo analizo el RSS, yo estoy leyendo dónde está alojado ese podcast. Por eso es que no aparece Spotify ni aparece Apple Podcast en esta lista, porque ni Apple ni Spotify son alojadores de podcast. Entonces sí aparece Evox, aparece Anchor, SoundCloud, porque allí es donde tú puedes poner los audios de tu podcast. Y de ahí es que se alimentan las bases de datos de Apple y de Spotify.
Cierto, cierto, porque me olvidaba de Libsyn, ¿no? Libsyn también es un proveedor de podcast, ¿no? Entonces, si no aparece Spotify, si no aparece Apple Podcast en esta data, recordar para nuestros oyentes, es porque Spotify y Apple Podcast te permiten la distribución. Igual que Google Podcast. Google Podcast también es para la distribución de los contenidos. Entonces, estos proveedores de los cuales vamos a comentar son los servicios que utilizan para el alojamiento, para el hosting. Es decir, los audios están almacenados en los servidores de estos servicios que nos dan, y es de esa manera en los cuales nosotros podemos, como productores, obtener el RSS y enviarlo a estas grandes aplicaciones, ¿no? Portales que son Spotify y Apple Podcast.
Sí. En Perú, Evox domina. Casi la mitad de los audios están alojados en Evox.
Sí, es cierto. Y eso ya, como lo comenté también inicialmente, se veía desde un inicio. Evox quizás fue lo más cercano a lo que nosotros tenemos como podcast. Yo recuerdo cuando Langoy sale en el año 2014, el enlace que teníamos era uno de Evox, ¿no? Uno que teníamos nosotros los oyentes. Yo recuerdo que ingresaba a la web utero.pe, que es donde Langoy obtiene mayor visibilidad. Ahí colocaban el enlace de Evox y es ahí donde podíamos escuchar los episodios. Ahora bien, había otras plataformas. Yo recuerdo cuando sale Colas Dice, tiempo antes, lo subían a Podomatic. Pero Podomatic te daba un límite para subir los episodios y a medida de que subías episodios nuevos, ibas borrando. Y esa quizás era una plataforma, creo que todavía existe, novedosa, ¿no? Y distinta. Pero Evox, ¿qué te da? Que perduren los contenidos en el tiempo, ¿no? Que se mantengan almacenados y que uno lo pueda revisar cuando lo requiere. No tienes que borrar episodios para subir nuevos. Sin embargo, luego con lo que comentamos, ¿no? El alcance a Spotify y Apple Podcast te restringe con solo 20 episodios, los 20 últimos para los oyentes. Evox, creo que todos los que llegamos al podcast gracias a Langoy y quienes hicimos podcast teniendo como referente a Langoy, ingresamos a esa plataforma para poder subir nuestros audios, ¿no? Ya después, con la llegada de Spotify y la búsqueda de otros proveedores, otros servicios de hosting, es donde llegamos a Anchor, a Gushka. Otro proveedor que también se utiliza es SoundCloud. Yo recuerdo a los amigos de Geekeados Podcast que ellos tienen todos sus episodios en SoundCloud. Ellos expresaban, Roger Vergara, cuando conversé con él, que era por mucha más practicidad y comodidad. Sin embargo, SoundCloud lo que te genera de aquí a un tiempo es una sensación de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la plataforma? ¿Cuál va a ser el futuro de esta, no? ¿Y qué pasarían con mis audios de aquí en un futuro? Por ahora, yo no noto esto con tranquilidad, lo noto todavía sin una sensación de peligro, pero creo que de todas maneras hay que buscar la manera de nosotros poder resguardar nuestros audios. Y quizás iVoox es una alternativa inicial, pero si uno tiene su propio dominio, su propia web, y puede almacenar sus audios ahí y obtener un RSS de ahí, quizás sea una mejor manera de resguardar los audios, y eso es algo que no hemos detallado, porque los proveedores calificados como desconocidos ocupan el segundo lugar después de iVoox, ¿no? Y esos proveedores desconocidos son aquellos que almacenan sus audios en una web propia, que ahí sí te permite tener tú el debido resguardo de tus audios, ¿no? Si por A o B ocurre algo con la plataforma, supongamos que caiga iVoox, ¿no? Así como a veces caen Facebook, Twitter y uno se queda incomunicado, supongamos que en algún momento caiga iVoox y hasta que se restablezca no podemos escuchar los audios. Entonces, si tú tienes un dominio propio, si tienes una web propia donde alojar tus audios, ahí tienes una mejor manera de resguardar tus contenidos. Y eso no implica de que no lo puedas compartir en iVoox o que no lo puedas compartir en otras webs, porque iVoox a la hora de subir tus contenidos también te pide un RSS si lo tienes. Es decir, yo puedo tener mi podcast en Gushka, obtengo mi RSS de Gushka y también lo puedo compartir en iVoox, ¿no? No habría ningún problema. Pero iVoox también te da la posibilidad de almacenar tus audios en su misma plataforma.
Sí, exacto. El renglón de desconocido es muy probable que sean esos podcasters que decidieron retener o ser ellos mismos los que hagan el hosting de sus episodios. Eso es cierto. Y es que son tantos y tan diversos que lo mejor que hago es agruparlos en la categoría de desconocido. Pero sí, lo más común es eso, que son podcasters que decidieron hacer ellos mismos el hosting de sus episodios. Que a mí me parece también una buena estrategia. Lo único es que si quieren datos o estadísticas de quiénes han escuchado o dónde han escuchado su episodio, pues es un poquito más difícil. No es imposible, pero se puede. Fíjate, algo que también es interesante, no sé si voy a poder compartir estos datos en la página de la UP, ojalá y que sí, es también ver la tendencia. Quizá nuestra conversación debió comenzar con el número de podcasts de Perú que se han identificado.
Ah, ok.
La primera vez que hice el informe de podcast de Perú para ti, que te lo envié, fue a finales de marzo de este año 2019. Y en ese momento la lista tenía 133 podcasts de Perú.
Sí.
Ya en julio volví a hacer otro informe y en ese momento la lista tenía 183 podcasts. A principios de julio de 2019. Y ahora, este análisis lo hice hace un par de días. La lista tiene, y agárrate bien, bueno, tú lo sabes.
No, yo ya sé la cifra.
266 podcasts de Perú. Es impresionante la cantidad de podcasts que ya he identificado.
Literal, se duplicó la cifra que teníamos en marzo.
En principios.
O sea, de 133 a 266. Se duplicó. Obviamente, esos dos estudios quedaron en reserva entre Enrique y yo y los leíamos para tener un indicador, pero todavía no nos arriesgábamos a publicarlo porque queríamos buscar más contenidos en podcast porque, y es algo que todavía se mantiene. No es que todos los podcasts que hay en Perú estén entre esos 266, porque creo que ambos estamos seguros de que hay más contenidos en podcast que todavía no hemos encontrado, que todavía no los tenemos. No necesariamente podcasts nuevos, quizás podcasts que ya llevan un tiempo, pero que quizás de una u otra manera todavía no hemos detectado.
Sí, exacto. Y mira, y sin el ánimo de comparar, porque yo creo que eso sería un error, pero yo estoy convencido de que en Perú hay muchos más podcasts. En Puerto Rico ya la lista me sobrepasa los 700 podcasts que he identificado. Y por eso, porque acá tenemos tantos podcasts, es que yo estoy convencido de que en Perú hay muchísimos más. Y tan solo esto demuestra el problema de descubrimiento de podcasts que existe todavía al día de hoy. Uno empieza a desarrollar una especie de intuición de cómo encontrar podcasts de su país y que va desarrollando en la medida en que sigue buscando y los va encontrando. Y es algo que también a mí me encantaría hablar contigo, cómo ha sido esa experiencia de buscar podcast de Perú y escuchar algunas de las estrategias que has ido desarrollando.
Bueno, a ver, respecto a cómo encontrar esos feeds RSS, en un primer momento esos 133 podcasts que te envié, era algo que yo ya iba recopilando en los años que llevo estudiando el podcasting peruano, ¿no? Yo tenía, digamos, los enlaces de los audios, más no los feeds RSS, que tuve que buscarlos. En la web de iVoox hay algunos que te permiten obtener el RSS haciendo clic, en donde dice RSS y te sale. Pero hay otros en los cuales no hay ese botón. Pero como... digamos que ya hay una estructura, una fórmula del RSS de iVoox. Yo lo que hacía era reemplazar el nombre y un código, un número, y iba copiando y me salía el RSS de ese otro podcast. Entonces sí podía encontrarlos y hallarlos con mayor practicidad. Otra cosa es que también daba clic en RSS de iVoox o hacía lo que te comenté al no encontrar un botón como ese, es que daba clic en eso y me salía un RSS de Anchor o me salía un RSS, digamos que desconocido porque es de una web propia, ¿no? Una web del mismo productor o del mismo podcaster. Ahí eran los primeros RSS que tuve que encontrar en base a la lista que yo ya tenía. Luego, ¿cómo uno va encontrando podcast? En Twitter, tú puedes colocar Podcast Perú y ahí entre los tweets yo también iba descubriendo nuevos podcasts, ¿no? Había este grupo que en Spreaker que se llama Cabina 39. Ellos tuiteaban, ¿no? Creo que ya era por default, ¿no? Que hoy viernes Appendicity o viernes de locos o... porque tienen diversos programas y todos están en Spreaker. Y yo los encontré por Twitter, ¿no? Otra manera de encontrarlos, y creo que eso fue lo último que hicimos, es en Spotify con los charts, ¿no? En los charts aparecen estos podcasts. Yo los escucho primero para chequear, porque no vaya a ser que es de otro país, ¿no? Porque los charts en Spotify no te restringen solo a contenido peruano. Hay podcasts de todos lados. Entonces yo me cercioraba de que fuera un podcast peruano, ¿no? Lo escuchaba. Ya por la gráfica, por la imagen, ya me daba una idea de que existía la posibilidad de que sea peruano. Entonces lo escuchaba, identificaba como peruano, pero ahí va un tema. Tú ingresas a Spotify y no puedes obtener el RSS de Spotify, ¿no? Tienes que buscar, ingeniártelas para poder encontrar el RSS. ¿Cómo? Copiando el nombre, copiando la descripción, copiando alguno de los títulos en Google, y ahí te puede salir la web que está en Audioboom, en Wooshka, en Libsyn, en Podbean. Algunos, y Enrique tú lo sabes por cómo hemos estado conversando durante estos meses, han sido mucho más sencillos, otros han sido muy complicados, otros como uno de lo que hablábamos hace poco... fue, digamos, difícil de encontrar, pero la verdad es que el RSS estaba enfrente de nosotros. Solo que quizás por hacer... porque ya la costumbre de que, puede hacer uno de Anchor, o puede hacer uno de Wooshka, o puede hacer uno de Libsyn, nos hizo perder de vista de que este RSS podía ser de iVoox. Y sí, era un podcast que estaba en iVoox, ¿no? Entonces, para poder encontrar estos episodios, ingresaba a Spotify, usaba los charts y utilizaba también keywords o palabras clave para la búsqueda, ¿no? Palabras clave como sobre el país, ciudades, nombres de ciudades en el Perú. Ahí hemos encontrado podcasts en Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, por ejemplo. Yo no sabía que el gobierno regional de Cajamarca tenía un podcast, ¿no? Eso lo detecté en estas semanas, ¿no? Y eso... esto de acá de encontrar los podcasts peruanos es una labor así que demanda tiempo. Que demanda tiempo porque no es que voy a googlear podcast Perú y voy a encontrar todo. los podcasts peruanos. Y quizás eso es lo que comentaban también algunos colegas en eventos que se han desarrollado hace un par de semanas, ¿no? Que faltaría un directorio de podcasts peruanos. Yo creo que con lo que estamos haciendo y con la data que tenemos se podría armar un directorio. Yo ya he recibido también el apoyo de un colega podcaster que es Gino Paul Guamán, del podcast Malvivir, que es un podcast de anime, que él es técnico en informática, ¿no? Y que él quisiera hacer una web en la cual podamos presentar todos los podcasts peruanos, ¿no? Igual, Jorge Izaguirre, del podcast Dos Viejos Kiosqueros, también me dijo, oye, podemos hacer un chatbot con una fanpage, compartir data, información de Perú. Y son dos propuestas que las comento ahora porque yo estoy seguro de que esto se va a dar, va a faltar nada más el tiempo para poder coordinar con ambos y poder desarrollarlo. Creo que para lo que resta este año, son un par de meses, lo veo complicado, pero para 2020 yo espero poder desarrollar ese par de proyectos, ese par de ofertas que tengo con tanto con Jorge Izaguirre como con Gino Paul Guamán. Son buenas y grandes amistades que me ha dado el podcasting. Y yo agradezco eso porque gracias al podcast he podido conocer mucha gente. Con algunos podemos compartir ideas o discrepar, pero la verdad es que he conocido grandes personas y de las cuales yo me llevo todo lo mejor, ¿no?
A mí me pasa igual. He conocido gente increíble. He conocido gente dentro del mundo del podcasting increíble y también a través de mis podcasts, cuando entrevisto a otras personas, también ha sido experiencias increíbles. Y yo los animo a que sí hagan ese directorio de podcast de Perú y que también compartan otros datos, porque como has podido experimentar de primera mano, descubrir podcast todavía tiene unas dificultades serias. Y como bien dice, no es solo escribir podcast Perú y van a aparecer todos los de Perú. Yo tengo la misma experiencia. Yo escribo podcast Puerto Rico, tanto en mi podcatchers, en los diferentes podcatchers. Lo hago también en Twitter. Lo hago también, hago búsquedas generales. Pero también uso otras frases. Por ejemplo, uso la palabra boricua. Uso la palabra puertorriqueño, puertorriqueña. Busco por diferentes pueblos de Puerto Rico, San Juan. Bueno, cuando busco por San Juan es más complicado porque hay muchos lugares en el mundo que se llaman San Juan. Pero Mayagüez, Orocovis, que son pueblos, son nombres de Puerto Rico. Pues hago esa búsqueda y aparecen esos podcasts que por alguna razón pues no es fácil identificarlos con Puerto Rico. Simplemente haciendo una búsqueda de podcast Puerto Rico, no aparecen. Lo otro, esto es una cosa muy particular de Puerto Rico, no sé, yo te diría que algo para que consideres también, y me parece que lo has hecho, es, en el caso de Puerto Rico, pues tiene una relación principalmente con los Estados Unidos, y yo incluyo en mi lista podcast de puertorriqueños que están en otros lugares, particularmente Estados Unidos, por eso es que lo menciono, pero también tengo en la lista podcast, hay una puertorriqueña que hace un podcast, pero está en Francia, y hay otra, es Estados Unidos, es Hawái, pero es también muy apartado, que para mí que enriquecen también la lista, y también es un reconocimiento en el caso de Puerto Rico, de que ya Puerto Rico tendremos esta este archipiélago de islas en el Caribe, pero se ha expandido de una manera que es hasta muy estudiado por en las universidades, o hay personas que hacen investigación sobre esto. Identifican más puertorriqueños, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos que ya de los que vivimos aquí acá, en lo que sería propiamente Puerto Rico. Que me parece algo importante para considerar, ¿verdad? Que sea podcast de Perú, que no sea necesariamente que está físicamente parado en Perú la persona que está haciendo el podcast, sino que puede ser que está es un peruano que ahora se encuentra en otro país, pero lo lindo de eso es que sea lo que sea de lo que te esté hablando, siempre va a tener la perspectiva peruana. Y eso es lo que yo encuentro lo lindo.
Ahí,
dime.
Bueno, ahí creo que sí vamos a tener que discrepar, ¿no? Yo sí tengo, digamos, otra percepción de eso. Yo entiendo que pueden existir peruanos que hacen podcast en el extranjero, pero hay que entender una cosa, que es la nacionalidad del podcaster y la nacionalidad del producto, que en este caso es el audio. Yo conozco que existen podcasters peruanos, The Contrarians en Estados Unidos, El Estante Podcast en Brasil, La Volea de Zidane en España, ¿no? Que son podcasts producidos por peruanos, Podcast and Business, ¿no? De Juan Carlos Giraldo, que una vez me hizo esa consulta. Pero yo sí tengo, digamos, una percepción diferente de eso. Yo entiendo que pueden existir personas en el mundo en un espacio determinado. Y es en ese espacio en donde se desarrolla, se genera un producto. Entonces, sí, el autor de esto puede tener una nacionalidad. Sin embargo, el producto es hecho, es elaborado en un país. Es como si, por ejemplo, lleváramos peruanos a China para que hagan polos, y estos polos no van a decir made in Peru o hecho en Perú, va a decir made in China. Yo tengo una percepción diferente de eso. Yo creo que una cosa es la nacionalidad del productor, del podcaster, y otra cosa es la nacionalidad del producto. Entiendo de que van a existir semejanzas con relación a los contenidos, y yo creo que esa parte está bien, porque van a un público dirigido, ¿no? Puedes hacer un podcast como El Estante Podcast, y no necesariamente tus oyentes van a ser de Brasil, pueden ser de cualquier parte de habla hispana, ¿no? Esa es una percepción que tengo, ¿no? El producto tiene una nacionalidad, el productor tiene otra nacionalidad. Eso, más que todo, entiendo también tu posición, pero también creo que debo manifestar la mía, ¿no?
Sí, no, y no pasa nada, porque lo que sí es importante es definir, establecer estas definiciones de antemano, para entonces uno estar seguro de lo que tiene sus propias listas y poderlo explicar.
Sí, sí, es un dato no menor, un dato necesario para hablar, porque sí. Yo conozco podcasters peruanos que hacen contenido en el extranjero, pero el producto es hecho, es elaborado en otro país, y no debemos confundir la nacional del producto con la nacionalidad del productor. Por eso también doy un ejemplo, ¿no? En la encuesta Pod de podcasteros te hacen dos consultas, ¿no? Te dicen en qué país naciste y en qué país vives. Esa diferenciación que se da en la encuesta POT me parece pertinente y válida, porque una cosa es que ya, yo nací en Perú, soy escucha en Perú, pero por razones X fui a vivir a Uruguay, o fui a vivir a Bolivia, o fui a vivir a Estados Unidos, a España, a Francia. Entonces, por esas razones es que también se dan esas distinciones, ¿no? El país de residencia y el país de nacimiento. En este caso, el país donde es elaborado el podcast es uno que no necesariamente va a coincidir con el país de nacimiento del productor, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el podcast Tres Leches, que es peruano, que tiene actualmente, si mal no me equivoco, tres episodios estrenados, hay un venezolano, ¿no? Por la migración que ha ocurrido en estos meses. Y el hecho de que esté este hermano, del hermano país de Venezuela ahí, no hace que este podcast deje de ser peruano, porque está dentro del territorio del Perú, ¿no? Entonces, así, de repente hay argentinos, hay mexicanos, hay colombianos que puedan estar aquí en Perú y estén haciendo podcast. Los contenidos que hagan ellos sí terminarían siendo podcast peruanos, porque están siendo desarrollados, producidos en el territorio de Perú. Pero ahora esto me da un detalle. ¿Qué ocurre Si, por ejemplo, como lo que pasa con un podcast que es sobre perros y gatos, a quien mando un saludo, que hace poco fue su aniversario, que hay un conductor que está en México y hay otro conductor que está en España. ¿Cuál es la nacionalidad del producto? Ahí tendríamos, digamos, un dilema, ¿no? Ahí podríamos determinarlo por quién es el que está hosteando la llamada, porque esas cosas que nos dan la tecnología, o de repente, quién se va a encargar de la edición del audio o la libre determinación de los propios conductores, que también podrían decir, creo que tenemos ambas nacionalidades, que podría ser válido. Y eso es lo que nos da el Internet ahora, ¿no? Gracias a Internet tenemos el podcasting, gracias a Internet podemos estar conversando ahora, Enrique, y esto de acá me permite expresar una postura, una posición que tengo de hace tiempo y que quizás la haya conversado más en el interno, ¿no? No he podido charlar y compartir esto con la gente, pero sí, y te agradezco, y esto, como señalaste, nos permite clarificar y determinar las cifras y la cantidad de podcasts que tenemos en esta ocasión.
Bueno, esto me ha parecido muy interesante. Sí, esos casos donde las personas hacen podcasts a través de Internet y están en diferentes lugares, me parece también tan interesante. Y para propósitos de clasificación solamente para las estadísticas, pues entonces traen un reto tremendo. En mi caso, yo siempre lo que busco cuando escucho el podcast es estar seguro de que lo que estoy teniendo como parte del podcast es este punto de vista de una persona de Puerto Rico. Pero nuevamente, estos son cosas de definiciones que nos ayudan a determinar cómo es que vamos a construir nuestras listas, y que me parece muy importante tenerlos claros para que también la gente lo tenga claro al momento de interpretar los datos. Me parece fantástico y entiendo muy bien lo que estás expresando. A mí me gustaría pasar a las categorías de Perú. Bueno, espera.
Correcto.
Vamos. Antes, para terminar lo de los proveedores, había un comentario que quería hacer. Que estos datos, ¿verdad? No lo van a tener las personas que miren las gráficas, pero lo podemos decir aquí en esta conversación. Es que a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que en marzo teníamos un número de podcast de Perú se me fue el número, 133. Hay un informe intermedio con 183 y luego el de ahora con 266. Se observa una tendencia en iVoox, que la cantidad de podcasts alojados en iVoox ha ido disminuyendo.
Cierto.
Y quizás la tendencia opuesta más importante la tiene Anchor, que ha ido subiendo, que comenzó al inicio con un 8.3%, eso fue en marzo, y ahora hay un 13.9%, me parece que es la más significativa, y es significativo la disminución que ha tenido iVoox. Claro, es que han aparecido podcasts nuevos. No estamos con esto diciendo que los podcasts están yendo de iVoox y se están yendo a Anchor ni nada por el estilo. Pero en la medida que aparecen, se van descubriendo podcasts nuevos, se observa esta tendencia en las gráficas. Habría que indagar un poco más para entender qué significa.
Sí, como manifestábamos respecto a Spotify, Anchor tiene una estrecha relación con Spotify porque recordemos que fue adquirido tanto con Gimlet Media hace unos meses, ¿no? Entonces, las personas dicen, quiero que todo mi contenido completo en podcast esté en Spotify, ¿no? Entonces, ven como quizás una primera alternativa el servicio de alojamiento, el hosting, que ha sido adquirido por Spotify, ¿no? Spotify compra Anchor y quizás esa es la primera alternativa para los podcasters. Bien, entonces sí, yo también he notado ese crecimiento de contenidos en Anchor y quizás la tendencia sea que iVoox disminuya. Aún así, iVoox tiene un 48% importante, ¿ya? Y que eso va a ir disminuyendo a medida de que vayamos encontrando más contenidos en podcast o que vayan saliendo nuevos podcasts. Justamente en estos meses, gracias a los charts de Spotify, que ahora permite podcast, es que más personas se han animado a generar contenidos en audio para subirlos a esta plataforma, ¿no? Y creo que las personas están logrando llegar al podcasting gracias a los podcasts que están en los primeros lugares, ¿no? Gracias a Hablando Huevadas, Calla Cabro, Sin Paltas, Moloco Podcast, Poco Floro. Podcasts que, si bien han surgido este año, han logrado por la fanbase o la cantidad de seguidores que puedan tener, ya sean los conductores del podcast o los invitados que traigan, posicionarse rápidamente en los primeros lugares de los charts, ¿no? Y eso también da un problema, y que los neófitos o las personas que recién ingresan al podcasting, como escuchas a Spotify, se quedan solo con los podcasts que están en los primeros lugares, y quizás falta que descubran otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hablemos con Spoilers, lo podemos comentar, ha habido casos que hay oyentes de mi podcast, que ya el podcast en el que participo, que ya lleva 3 años, ya nos vamos por 4 años, que ha llegado a nosotros gracias a que sale como recomendación en Spotify después de haber escuchado Moloco Podcast, por dar un ejemplo. Entonces, sí, se están quedando con los oyentes, llegan y se quedan con los que están en los primeros lugares, pero la plataforma también te está recomienda a otros podcasts, ¿no? En este caso, Hablemos con Spoilers, no aparece en el chart principal, pero siempre está presente en la categoría arte y entretenimiento. Siempre está en los primeros lugares en esa categoría. Entonces, por eso nos resaltan. Y eso es un trabajo de tiempo, ¿no? Si uno va a la categoría videojuegos en Spotify, en Perú, en los primeros lugares van a estar 2 podcasts que tienen una cantidad de seguidores importante porque existen desde hace 8 años, ya se van por 9 años esos podcasts, surgen en el año 2011, que son Wilson Podcast de José Luis Rodríguez y Parallax de Enrique Junior Martínez, podcasts que tienen 8 años y que el nicho de público, los seguidores de los videojuegos, lo siguen y los escuchan ahora a través de Spotify porque tienen mayor comodidad, y eso también permite a las personas que buscan sobre el tema de videojuegos encontrar ese podcast. Ya, sobre el contenido se podría conversar quizás en otro momento, pero ha sido un trabajo de años lo que ha permitido a ellos estar en los primeros lugares en su categoría. Quizás no sea tan masivo para poder llegar hasta el chart principal. Ha habido ocasiones en que sí, Wilson Podcast ha estado en el puesto 20, en el puesto 19, pero han sido contadas ocasiones. Entonces, esto de aquí, el crecimiento de Anchor, responde a que los nuevos productores de podcast quieren ingresar rápido a Spotify. ¿A fin de qué? A fin de que oyentes neófitos en el podcasting puedan encontrarlos con mayor practicidad.
Y este tema nos permite entrar al de las categorías, porque entraste al tema de las categorías.
Correcto, ahí.
Esta de todas, la más interesante, la más que me gusta, es el tema de las categorías. En el caso de Perú, tenemos que la categoría con más podcasts son las de noticias, seguido por sociedad y cultura, noticias con un 14.3%. Oye, allá en Perú no usan el punto, ¿verdad? Lo que usan es la coma.
Ambos, ¿ah?
Sí.
Ambos, punto o coma, no hay problema.
¿Está bien que diga 14.3?
Sí, no hay problema, 14.3 o 14.3. Ya de repente alguien experto en matemáticas, hay un podcast de matemáticas, ¿no? Aprendiendo mates. De repente nos digan, no, es punto, es coma. Ya nos pueden corregir.
Pues la categoría de noticias es la que tiene más podcasts con 14.3, que eso no era así. Cuando comenzamos a colectar datos, teníamos que era televisión y películas. Tenía un 15%.
Así es.
Luego le sigue sociedad y cultura con casi un 11%. Y entonces es que ahora aparece televisión y películas con un 10%. Esto ha sido de las cosas que más yo he aprendido acerca de Perú. mirando estas gráficas. Es ese gusto que tienen los peruanos por temas de películas. Que muchos podcasts de película hay. Que muchos podcasts también hay de juegos.
Claro.
De hecho, ya por los nombres de los podcasts, yo estaba repasando algunos nombres. Como por ejemplo, ya tú mencionaste Calla Cabro o Hablando Huevadas. Hay otro podcast que se llama Tres Cominos. Otro se llama Por Favor Cállenos. Hay uno que se llama A la Miércoles Podcast. ¿Sabes? Ya desde los nombres yo me doy cuenta que en Perú hay un sentido del humor muy particular y en los temas también lo observo. Y se observaba al inicio en las categorías que esto cambió casi de la noche a la mañana, cuando de repente en la categoría de noticias sube a la primera posición, de estar en la posición 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta posición, sube a ser la primera. Háblame un poco de eso. ¿Qué crees que ocurrió ahí? Bueno, y también háblame un poco del sentido del humor peruano.
Bueno, yo creo que lo de la categoría de noticias se debe a que los medios de comunicación masivos están ingresando a lo que es el podcasting. Tenemos a RPP y al Grupo La República. Pero quizás el tema es que a la hora de subir sus contenidos, estos se están clasificando por default como noticia. Y cuando conversaba con Ryder Bendezú, el editor web del diario La República, que estuvo hace poco en el conversatorio de podcasting que desarrollamos junto al profesor Carlos Rivadeneira en la Universidad de Lima, él manifestó en el panel, ¿no?, que no quieren que se los encasille como noticia, es decir, que como noticia sea política, noticia política, ¿no?, sino que ellos están ofreciendo una diversidad de contenidos, tanto relacionados al freestyle, a la improvisación, en el rap, el trap, también a lo que es videojuegos, tecnología, cultura pop, ¿no? Y que quizás por default, en este caso, por defecto, se están clasificando como noticia. No creo que sea tanto por los contenidos en sí, pero sí hay podcasts en los cuales tienen como eje central la categoría de noticias, ¿no? Como Nación Combi, en los cuales se puede compartir o discrepar sus posiciones ideológicas, ¿no? Eso creo que está claro. No se trata de que pensemos necesariamente igual que ellos para escucharlos. También hay podcasts como el de Rosa María Palacios. Ese podcast está en la plataforma de La República, pero hay un tema ahí. Y es algo que también quería hablar. Hay podcasts, no solo de los medios masivos, ¿no?, que están plasmando el contenido en video y también en audio. Hay un reto ahí. Recuerdo que lo coloqué en el libro que publiqué en el año 2017. Si yo traspaso un contenido del video al audio, hay que tener mucho cuidado porque en el video nosotros podemos apreciar la imagen. Y cuando tú pasas esto al audio, tienes que ser más descriptivo porque debes entender lo siguiente. Yo en el audio, tú no me vas a decir como esto que tengo aquí en la mano o como podemos apreciar en la pantalla. Esos detalles debemos considerarlos a la hora de subir el contenido en audio, porque el oyente no va a entender si no puede apreciar aquellos elementos que estás mostrando durante tu grabación. Un detalle no menor. Con respecto al sentido del humor, sí, en los títulos, como Hablando Huevadas o Calla Cabro, se apela a la cercanía que se debe tener con la gente, ¿no? Hablarles con los términos, con los códigos que estén más cercanos a los oyentes. Sí, y puede ser risible, pero cumple el objetivo de captar la atención. Tú ingresas al top de los charts de Spotify en Perú y vas a encontrar Hablando Huevadas y Calla Cabro. Y los chicos de Calla Cabro, es impresionante. En la última semana tuvimos la actividad en la Universidad de Lima, en la que yo participé como docente de la universidad. Y un día antes hubo una actividad en la Universidad Católica, en donde los chicos de Calla Cabro sí estaban como invitados, como panelistas. Y en la en la que hicimos en la Universidad de Lima fueron como público acompañando a un podcaster amigo de ellos, que es Omar Dávila, del podcast Sin Paltas, quien estaba como parte del panel. Si tú hubieras visto, Enrique, cómo las chicas se acercaban a ellos, los rodeaban para grabar videos, para que digan buenas buenas, es algo impresionante. Y lo coloqué en Twitter luego de que Bruno Ortiz Viso del podcast Doble Check tomó una foto, ¿no? Ellos actualmente son los rockstars del podcast peruano. Cómo las chicas se le acercaban para tomarse fotos, para grabar su video diciendo buenas buenas. ¿Eso qué te demuestra? De que están siendo cercanos al público, utilizando términos, en este caso, Calla Cabro, sacarle la vuelta a un término que tenía en un momento inicial una intención peyorativa, una intención de molestar, incomodar, atacar a un colectivo de personas, y que ellos le han dado la vuelta hacia algo positivo, y ahora tenemos a Calla Cabro como uno de los podcasts más importantes en la o de los más vistos en los charts de Spotify, y que se han ganado el cariño de la gente, ¿no? Eso lo hemos podido reflejar en las dos últimas actividades sobre podcasting que se dieron en la última semana, ¿no? El sentido del humor, justo mencionabas a Tres Cominos. Tres Cominos es un podcast producido por tres alumnos de la Universidad de Lima. Yo hasta ahora recuerdo a uno de ellos que, luego de acabar mi clase del taller de podcast en la universidad, yo salía y me dio el alcance. Me dijo, ¿usted es el profesor de podcast? Sí, le digo, mire, le quiero dar, me dio un sticker de su podcast, es Tres Cominos, si puede escucharlo para que nos dé algunos comentarios. Sí, claro, ¿no? Y eso me agradó, ¿no? Que venga un chico, ve que en la universidad, siendo la Universidad de Lima, con el cambio de su plan de estudios en el ciclo 2019-1, ahora en el ciclo 2019-2 que me he sumado, el chico viene y me consulta respecto a... Me pide, ¿no?, que escuche su contenido y que le haga algunos comentarios. Lo escuché, le di algunos cuantos alcances, me dijo, porque yo escuché el episodio 1 y el episodio 2, cuando lo volví a ver me dijo, profe, pero yo le recomiendo el episodio 6, escúchelo. Ya escuché el episodio 6, espero poder encontrarlo próximamente en la facultad para darle a conocer, para presentarle mis comentarios, pero eso de manera reservada, no voy a decirle ahorita públicamente la crítica que le voy a hacer. Yo quiero hablar directamente con él porque él se acercó directamente conmigo, pero el hecho de poder acercarse y dialogar para mí es algo gratificante, ¿no? Y recuerdo que me dijo, nuestro podcast se llama Tres Cominos porque a la gente le importa nuestra opinión Tres Cominos, por eso se llama así, ¿no? Entonces, esos nombres tan populares, tan curiosos, buscan conectar con la gente. Yo no sé, quizás algunas personas puedan entender, que no hayan escuchado el podcast, de repente escucharán el título Calla Cabro y pensarán que es algo hiriente, algo que busca atacar a un colectivo, pero no, es un grupo de gente que pertenece a ese colectivo y que decidió darle la vuelta a eso para transmitir un mensaje positivo, ¿no? Y Hablando Huevadas es un podcast que hace honor a su nombre, puedo decirlo, hace honor a su nombre, y que yo entiendo que hay un público al cual le agrada, y ese público es masivo. Además de que uno de los conductores de ese podcast, que es Ricardo Mendoza, actor, ¿no?, salió en la película A Sumario, una de las películas más vistas en el país, por no decir la más vista, ¿no?, producida en el país y vista acá también en Perú, ¿no? Es muy curioso esto. Primero, lo de las noticias, yo creo que ahí quizás debería hacerse algunos ajustes por parte de quienes suben los audios, ¿no?, y clasifican por categorías. Y bueno, respecto a esos nombres curiosos, bueno, creo que ya he hablado al respecto.
Sí, yo le quiero recomendar a los que nos están escuchando que vayan más allá del nombre, que también lean las descripciones, porque algunas son muy chistosas. A mí me gusta mucho ir a través de las diferentes descripciones. Entre más interesante se escucha el título, más curiosidad me da saber qué fue lo que pusieron en la descripción. Y de ahí el salto a a querer escuchar uno que otro episodio, pues es nada, uno ya tiene mucha curiosidad. Me parece muy, muy, muy interesante, muy característico de los podcasts de Perú. Claro, ahora con la llegada de los medios, que yo concuerdo, a mí me pasó igual, acá pasó igual, tan pronto los medios entonces deciden entrar en el mundo del podcasting, que no fue tan rápido como lo hizo el pueblo como tal, la categoría de noticias entonces sube a la primera posición, que entonces ocurrió lo mismo y quizás es algo que también está ocurriendo en otros países, en la medida en que los medios, y como dices también, que la categoría por defecto es noticias, le dan un empujón a la categoría de noticias, que eso no significa que están hablando de un tema en particular, usualmente de política. En el caso de Puerto Rico, sí, yo te puedo decir así, que la mayoría de las noticias o de los podcasts de noticias están hablando de política. Pero estoy de acuerdo con lo que dices, porque cuando tú miras los podcasts bajo la categoría de noticias, no son necesariamente de política, sino que tienen diferentes temas variados, que eso también me parece muy, muy interesante. Y te empieza a hablar de Perú, te empieza a hablar de la cultura peruana, que es lo más que a mí me gusta de hacer este tipo de análisis. Vamos a caminar un poquito, voy a tener que apretar un poquito el paso para hablar de los últimos dos temas. Vamos a pasar al tema de los días de publicación. Según los datos, el día es el lunes.
El lunes. Curioso, ¿no? Curioso porque normalmente el lunes se asocia a que, ay, inicio de semana, quiero que siga el fin de semana, quiero descansar un poco más, tengo que volver a trabajar, tengo que ir a estudiar nuevamente. Pero responde, creo yo, a dos cosas. Uno, que hay productores de podcast que... Hay podcasters y productores de podcast que en el fin de semana se dan el tiempo para grabar y el día lunes pueden subir el audio. También puede responder a que, bueno, inicia la semana, uno está con, digamos, los ánimos un poco bajos. Y al oír el podcast, digamos, como que tiene un escape, ¿no? Que puede aprovechar esta oportunidad para poder consumir un contenido que sea de su agrado para empezar bien con la semana. Yo que hago el blog que te comenté, yo los lunes son el día que tengo que estar colocando, compartiendo links, porque son demasiados los podcasts que salen. Hay algunos que salen, es lunes las 00 horas con un minuto, el episodio nuevo, por dar un ejemplo. O sea, es así, o sea, yo me levanto a las 5 de la mañana y ya veo episodios nuevos que dicen lunes, today, ¿no? Entonces, el lunes yo creo que es una oportunidad, primero para quienes graben el fin de semana puedan subir sus contenidos, y para quienes sean oyentes poder empezar con pie derecho la semana. Te hablo de mi experiencia. Mira, este año yo, por temas laborales, los días lunes he tenido que trasladarme, y voy a tener que trasladarme todavía hasta diciembre, hasta el distrito de Ate. El distrito de Ate está en la zona este de Lima. Son cerca de 2 horas de viaje desde donde yo vivo, que es Pueblo Libre, que es una zona más céntrica. Entonces, tengo 2 horas en las cuales voy a estar en el transporte público. Bueno, fuera que solo sea un bus o sea una movilidad, tengo que cambiar de vehículo en 2 o 3 ocasiones, dependiendo la ocasión. Pero voy acompañado siempre de podcast. Yo termino de grabar, Hablemos con Spoilers, 12:00, 1 de la mañana. Descargo los audios para poder escucharlos en el camino. Y siento las 2 horas que se pasan rápido, se pasan al toque, como diríamos acá. Sí, porque es una compañía que tengo, es una compañía que me da. Más bien sufro cuando se malogran mis auriculares, mis audífonos, porque no puedo escuchar nada. Estoy con la música del vehículo, pero no es lo mismo. En la música del vehículo yo estoy sometido al dial que está escuchando, al dial que ha sintonizado y que está escuchando el conductor del vehículo, mientras que en el podcast yo puedo escuchar el contenido que a mí me plazca. Entonces, yo veo ahí una oportunidad, tanto para los generadores de contenido, los productores, los podcasters, de grabar el fin de semana y subirlo el día lunes, subirlo, compartirlo, y para los oyentes de empezar con pie derecho la semana.
Claro, sí. Mira, y con estos datos no estamos diciendo que en los demás días no se publica. Tan solo que el lunes es el día dominante. Pero uno se da cuenta que el resto de la semana, desde el martes hasta el viernes, se publican constantemente episodios en el Perú. Y ya el fin de semana, sábados y domingos, es cuando menos se publican episodios. Que me parece muy, muy interesante, que seguramente responde al estilo de vida en Perú.
Sí, coincido, porque yo creo que sábado y domingo es un espacio que tienen las personas para poder descansar del ajetreo de la semana. Están quizás más tiempo en casa, o quizás salgan a pasear a centros comerciales, vayan de viaje. Hay oportunidad para que puedan distraerse, ¿no? Hablo no solo de oyentes, sino también de podcasters, ¿no? Porque, como dije, los podcasters tienen el fin de semana para poder grabar, algunos de ellos, ¿no? Hay otros que sí lo hacen en el día, en el transcurso de la semana, ¿no? Langoy, por ejemplo, siempre postea cuando van a grabar a mitad de semana, dice, estamos a punto de grabar, ¿no? Y hay una fotografía que nos permite apreciar que lo están haciendo. Otro podcast que sí lo hace fin de semana y que comparten la fotografía también en sus redes sociales es Wilson Podcast. A través de eso también puedo entender de que están grabando. Nación Combi, que ahora sabemos que graban todos los martes, porque ahora no es solo podcast, ellos hacen también un programa de televisión y hacen eso a la par, el programa de TV y el podcast. Cuando hablemos con spoilers, en el caso nuestro, grabamos todos los domingos en la noche y hacemos una transmisión en vivo también a través de YouTube, y las personas pueden dejar sus comentarios durante la grabación.
Sí, sí. Y la última gráfica que tenemos, esto de la gráfica me acuerda a lo que hace un momento estabas hablando de la dificultad de traer algo de televisión a audio. Nosotros tenemos un problema similar porque las personas van a tener que ir a la página y mirar las gráficas.
Sí, es cierto. A nosotros los escuchas les pasará lo mismo.
Bueno, pero que sepan, visiten la página de la Unión Podcastera y ahí estarán todas estas gráficas. Es la de la cantidad de episodios que se han publicado a lo largo del tiempo. Y para mí es de las gráficas más impresionantes hasta el momento. Con los archivos RSS que tenemos, hemos contado 7.923 episodios. ¿Qué te parece ese número?
Una cifra importante para los 266 podcasts que tenemos. Creo que la curva de crecimiento, que es lo que podemos apreciar, es con tendencia al alza. Y es bueno señalarlo, porque yo veo una curva roja y una curva azul. No sé, Enrique, si pudieras explicar
sí.
Ambas.
La curva azul es el conteo de episodios a lo largo del tiempo. Por eso se ve que sube, baja un poco, dependiendo si en X mes pues publicaron 100 episodios, pues hay un punto. Y si en el próximo mes publicaron 150 episodios, pues ahí está el otro punto. O sea, por eso se nota que va subiendo y bajando a la medida que van transcurriendo los meses, que se deben de ver de izquierda a derecha. La curva roja es una regresión. Eso significa que estoy tratando de hacer un modelo que te indique cómo está progresando la publicación de episodios a lo largo del tiempo. Y es sobre todo para esa gráfica te permite ver o te permite modelar cómo ha sido el crecimiento de el podcasting. De esto es desde el punto de vista de los que publican podcast a lo largo del tiempo. Esto es porque yo estoy, aquí hay una suposición de mi parte, y es que ese crecimiento va a ser exponencial. Así que el modelo que estoy usando es un modelo exponencial, que eso es esa línea roja que se ve subiendo hacia arriba. Y a mí me parece que cuadra bastante bien con el tipo de crecimiento que está teniendo Perú. Que la gráfica modela muy bien el tipo de crecimiento que está teniendo la publicación de podcast en Perú.
Coincido. Claro, cierto, tiene sus altibajos, pero aún así sigue en constante crecimiento, no va a volver al punto en el que estaba en el año 2012 o 2013, ¿no?
Sí.
El crecimiento es con la curva hacia arriba.
Sí, hay algo que quiero...
El crecimiento es constante.
Sí, hay algo que quiero comentar, ¿verdad? No quiero malinterpretaciones con esta con este gráfico, que eso también me pasa con Puerto Rico y con cualquier otro. Lo que estamos diciendo con ese modelo es que se observa que el crecimiento ha sido exponencial, pero no se espera que sea así para siempre. Esto va a llegar a un pico y luego va a comenzar a bajar. Por ahora, el mejor modelo es el exponencial, lo que también te dice que en el Perú el podcasting está creciendo. Eventualmente va a llegar un punto donde este modelo exponencial no nos va a servir, porque ese crecimiento va a alcanzar un pico. Y pues tendremos que usar otro tipo de modelo. Pero por ahora, el crecimiento en el Perú, todo indica que es un exponencial.
Sí, porque como todo producto, ¿no? Va a haber un punto en que va a llegar a su tope, va a llegar al punto más alto, pero luego va a tener que caer. Y ahí es donde se tiene que planificar nuevas cosas.
Exacto, exacto. Sí, así que para mí es muy importante aclarar eso. Y aún así, con esa aclaración, estos datos me parecen muy impresionantes. Te dan, al menos desde el punto de vista de los creadores de podcast, te dicen que el podcast sí está creciendo en el Perú. Y si hay creadores haciendo tanto contenido, pues uno puede decir, por lo tanto, debe haber muchos oyentes, cada vez más oyentes, quizás creciendo de la misma manera que esta gráfica. No lo podemos asegurar, porque eso es otro dato que se debe tomar y medir de alguna manera, que es mucho más difícil de medir. Pero sí, esta gráfica te da una idea de cuál debe ser también el crecimiento de los oyentes o de las personas que están escuchando podcast en Perú y en el resto del mundo también. Podcast de Perú en el resto del mundo.
Exacto, porque el contenido puede ser desarrollado en un país, pero en cualquier parte del mundo lo pueden escuchar gracias al internet.
Exactamente. Bueno, Luen, me gustaría escuchar de ti algún comentario adicional sobre estos datos que hemos tomado de Perú. Una vez tienes esta información, ¿cómo ves el futuro inmediato del podcasting en Perú?
Bueno, en primer lugar, con la aparición de podcasts en Spotify, van a seguir surgiendo nuevos contenidos. Creo que la tendencia a Anchor es subir. Yo creo que van a existir más podcasts en Anchor. Me gustaría que crezca Gushka, pero Gushka, incluso el término es complicado de pronunciar y es poco conocido, ¿no? Yo recuerdo que Gushka me lo recomendó Walterio de Bonus Track, podcast argentino. Me recomendó Gushka, yo le escribí y le dije, oye, ¿qué te parece esto? Por un proyecto que tengo con el instituto en el que trabajo, el Instituto CICE, ya tiene su podcast que está en Spotify y buscaba la manera de que no solo aparecieran los 20 episodios más recientes como en iVoox, ¿no? Y es ahí donde me dice, oye, pero utiliza Gushka. Yo le pregunté que me diera su experiencia y sí, efectivamente él me dijo que no ha tenido problemas con el servicio, que todo ha ido bien. Y posteriormente a eso me entero de que hay podcasts que utilizan Gushka, que están en los primeros lugares, ¿no? Como Sin Paltas, como Calle Cabro. Hay otros podcasts como Super Gods, Encinta y Mal Vivir, que también están en Gushka. Y que si bien es una cifra menor, y entendiendo también por la dificultad de pronunciar la palabra, y que quizás solo esté en el entorno de los podcasters, no creo que vaya a crecer tanto como Anchor, pero Anchor sí, porque Anchor, digamos que mediáticamente ya es más popular. ¿Por qué? Porque Spotify lo compró y dice, yo quiero ingresar a Spotify, voy donde la plataforma de hosting que compró Spotify, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un crecimiento de Anchor. Yo espero que podamos hacer un nuevo podcast hablando ya de nuevas cifras, de que ha aumentado el podcast en el Perú. Y justo la última reflexión que hacías, ¿no? De que puede llegar a un punto alto, pero va a haber un momento en el que tenga que bajar, ¿no? Eso va a ser un punto al cual va a llegar el podcasting, se estima. Entonces, hay que estar siempre atentos a esto, ¿no? Por mi parte, yo siempre voy a estar relacionado al mundo del podcast, pase lo que pase, y no siempre para poder compartir esta información que creo que es valiosa para un público, ¿no? Y algo que está también en el reporte y que quería comentar es respecto al episodio más antiguo del podcast, que hablamos de ManuCast Podcast de Manuel Linares, que es del 28 de mayo de 2006. En el conversatorio sobre podcast en la Universidad de Lima, de hace unos días, Carlos Berteman señaló que han existido intentos de podcast en el año 2004 por parte de César Soplín. César Soplín trabaja actualmente en Radio Programas del Perú. Antes ha estado en proyectos como Inventarte. Siempre metido en el mundo digital. Pero hay un tema aquí, pues, o sea, yo estoy seguro de lo que dice Carlos, yo no voy a cuestionar, pero lo que necesitamos para poder considerar ello es que exista el audio en internet todavía, porque sí, necesitamos, digamos, como que evidencia, por así decirlo. Yo ya le mandé un mensaje a César Soplín por LinkedIn, espero que lo responda, porque quisiéramos ver qué más antiguo es el podcast peruano, ¿no? Porque sí, este podcast más antiguo que tenemos es en base a lo que hemos recopilado. Pero si nos dicen que hay uno aún más antiguo, sería bueno que obtengamos esa data, ¿no? No cuestionamos lo que pueda haber comentado Carlos Berteman, sino que necesitamos la información precisa para poder considerarlo. Y creo yo en lo que dice Carlos, va a ser simplemente cuestión de verificar esa data y poder considerarla, más que todo, ¿no?
Claro, sí, y eso también trae un tema muy importante, que ahí está la limitación de este programa en computadora, que utilizar los archivos RSS tiene hay que tener mucho cuidado, porque esos archivos se pueden modificar. Yo no sé si existen otros podcasts más antiguos que este. Lo que yo sí puedo decir es que de estos archivos que se analizaron, el episodio que aparece con la fecha más antigua es de ManuCast Podcast. Pero eso no quita que hayan existido otros podcasts que no hayamos descubierto o que hayan modificado su archivo RSS. O incluso hay que reconocer que antes de este surgimiento de lo que ahora llamamos podcast como tal, ocurrieron otros intentos. Eran otras tecnologías que se estaban usando. La tecnología para usar ahora el podcasting, pues es la que ha prevalecido y es también la que me permite hacer este tipo de análisis. Pero hay unos precursores, a lo mejor no le podemos llamar podcast, pero resulta también muy interesante tener la oportunidad de averiguar qué fueron y qué hicieron.
Claro, y justamente lo que señalaba Carlos en la exposición, que era curioso que no se esté considerando estos intentos iniciales de podcasting dentro de este debate, esta conversación dentro de la academia, ¿no? Y veo el comentario de Carlos pertinente y por esa razón también quiero indagar más respecto a ello, porque es información, considero, valiosa para nosotros que estamos metidos en el podcast. Es data que a nosotros nos sirve, que es bueno conocer, porque, miren, son, digamos, que los pioneros, ¿no? Los precursores, como dices, aquellos que han empezado con esto mucho antes de nosotros, ¿no? Y nos gustaría también conocer y saber qué es lo que hacían, qué contenido tenían, de qué hablaban, y también mencionar justamente con respecto al RSS. Hay podcasts que teníamos el link RSS como The Whatever Show, pero lo sacaron de iVoox, ya no está. Hay podcasts como Radio Cuco, que es de Cuco con la letra Q, la letra K y la letra O, Radio Cuco, que eran subidos a una plataforma, pero que ya no están. ¿Hay evidencia de que existieron esos podcasts? Sí las hay. Sin embargo, ya no podemos escuchar ese contenido, ¿no?
Así es. Eso mismo que acabas de decir, lo he descubierto también en Puerto Rico. Encuentro la evidencia de que existieron unos programas, pero no puedo encontrar el programa. Encuentro evidencia de, por ejemplo, algo tan reciente como en el 2010, aquí en Puerto Rico se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Mayagüez, y encuentro evidencia de que hubo un podcast relacionado a ese tema, pero ya no aparece. Y de igual manera, eso puede estar ocurriendo antes del 2005, que aproximadamente cuando ocurre esta nueva tecnología, esta nueva manera de publicar información que nosotros llamamos podcasting. En ese momento es que comenzó su auge, pero antes de esa fecha ocurrieron otros intentos, y esto yo lo llamo arqueología digital, hacer este tipo de ejercicio, en este caso específicamente para el podcast. Y es bueno saber eso, porque te habla, te dice, te empieza a contar la historia de este fenómeno del podcasting, en tu caso de Perú, en mi caso Puerto Rico, y estoy seguro que en otros países también hay personas que se están dedicando a descubrir la historia de este fenómeno tan maravilloso, para mí es maravilloso, del podcasting. Pues Luen, ha sido un gusto tremendo tener esta oportunidad de entrevistarte, de tener esta conversación, y yo ojalá y se repita, que en el futuro volvamos a tener esta conversación para comparar lo que hablamos en esta ocasión con lo que estará ocurriendo en ese momento.
Claro, ten por seguro que así será, porque creo que es algo que nos interesa a todos y esperamos tener mayores novedades pronto. Agradecerte, Enrique, por la paciencia, por el tiempo que le hemos dado a desarrollar esto. Es una conversación que nunca va a terminar. Estoy muy agradecido por el apoyo y una gran amistad que se ha forjado en este tiempo. Quiero aprovechar, ¿no? Estamos en la Unión Podcastera, agradecer a Pato Lopardo, a Andy, a Walterio, a todos los que forman parte de este equipo, a Laura, a Andrea. Les deseo todo lo mejor. Es la segunda vez que estoy aquí en la Unión Podcastera, en el podcast, y espero poder charlar, conversar nuevamente.
Pues Luen, muchísimas gracias y pues será hasta la próxima. Te recuerdo que esta conversación ocurrió en octubre de 2019. Han pasado varios meses. En esa ocasión, la lista tenía 266 podcasts de Perú. Ahora la lista tiene 305 y yo estoy convencido que aún faltan muchos por descubrir. Así que si tú conoces podcasts de Perú, te invito a que te comuniques con Luen Mendoza. La categoría de noticias es, sin duda, la categoría dominante de los podcasts de Perú. Pero pasó algo muy interesante desde octubre hasta ahora, enero de 2020. La categoría de comedia es ahora la segunda con más podcasts. Antes, comedia ocupaba el quinto lugar. Entre las categorías de noticias, comedia, sociedad y cultura, televisión y películas, y la categoría de ocio, entre todas esas recogen a más de la mitad de los podcasts de Perú. Y para que tú tengas una idea, Apple Podcasts tiene 19 categorías principales, así que 5 de esas 19 recogen a más de la mitad de los podcasts de Perú. Y finalmente, aunque iVoox sigue siendo el hosting más utilizado, Anchor sigue su crecimiento. Nuevamente, te invito a que visites la página de la Unión Podcastera, que es unionpodcastera.com, para que busques las notas de este episodio y puedas ver todas esas gráficas. Y al inicio también te dije que luego de darte los datos actualizados tenía una noticia que decirte. Y pues esa noticia es que con este episodio yo salgo oficialmente de ser parte de la dirección de la Unión Podcastera. Bueno, lo cierto es que ya desde hace unos meses atrás ya les había dicho a los compañeros de la Unión que no iba a continuar y ellos lo aceptaron. Pero antes de decirles eso ya yo me había comprometido hacer al menos un episodio más. Y para mí, pues yo sentía que todavía les debía ese compromiso.
Yo sé muy bien que para los demás de la Unión, una vez anuncié que no estaría más en el equipo, quizás con eso también me liberaron de la responsabilidad de hacer ese episodio. O sea, yo no sé eso, solo estoy suponiendo. Pero yo sentía que había hecho ese compromiso y de veras también quería hacer un episodio final. Ahora sí que siento que completé mi colaboración con la Unión Podcastera. Al equipo de la Unión, Pato Lopardo, a Andy. Fíjate que estoy tan desconectado que yo no estoy seguro. A mí me parece que Andy también iba a salir del equipo de la dirección. A Francisco, a Laura, a Andrea y a los que estaban antes y a los que entraron más reciente, que la mayoría pues no he tenido la oportunidad de compartir con ellos. A todos, muchas gracias. Ha sido un verdadero honor ser parte de la Unión Podcastera. Les agradezco la confianza y toda la paciencia que tuvieron conmigo. Y de todos quiero resaltar de una manera muy especial a Laura. Laura, te envío un abrazote grandote desde Puerto Rico y muchas, muchas gracias por las conversaciones y todos tus consejos. Y me despido diciendo que esto es solo un hasta luego porque realmente uno nunca sabe. A ti que me escuchas, sigue escuchando el podcast de hoy de la Unión Podcastera. Mi nombre es Enrique Vargas. Será hasta la próxima y que viva el podcasting.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.